18 minutos han pasado de la hora 18 exactamente en la República Argentina. Está en línea desde Madrid el querido Jorge Alemán. Jorge, el gusto de saludarte aquí, Judith, y quien te habla para abrazarte a la distancia. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha.
Hola.
¿Nos escuchás, Jorge?
Sí, ahora un poco mejor. Si
bueno, un abrazo a la distancia, un abrazo a la distancia, te decía. Con Judith, para charlar algunos temas que tienen que ver con una situación bastante particular, me parece, que es esta, todo, a pesar de todo este tránsito que hemos tenido en la pandemia, con las vacunas, como vos decís en alguno de los planteos que solés hacer, las heridas siguen abiertas, hay muchas heridas abiertas, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Sí, porque no se resolvió la cuestión nuclear, que era la distribución mundial de las vacunas. Entonces ahora una cepa de Sudáfrica ha hecho un desastre. Incluso en España, que había hecho las cosas bien, tenía un 90% de la población vacunada. Y no digamos los otros países de Europa que están en una serie de conflictos con el tema de la vacunación, rarísimos.
Jorge, ¿cómo le va? Le habla Judith.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Judith?
Yo recuerdo, todavía con la piel erizada, cuando hablábamos con usted el año pasado, en febrero del 2020, en una entrevista, usted estaba en ese momento en España, como ahora, y nos advertía lo que se venía con la pandemia, al menos lo que estaban viviendo en el viejo mundo. Y recuerdo textual que usted decía, yo nunca vi esto. Esto que estamos viviendo hoy, lo había visto antes. ¿Cómo imagina que va a ser la resolución humana? ¿Cuánto nos va a afectar en términos subjetivos?
Bueno, es que el problema en cuanto a la resolución humana es que, y ya lo hablamos en aquel entonces y lo traté en el librito Pandemonium, que se advierten las cosas, se saben que van a ocurrir y de todos modos ocurren. Ya sabíamos que si en África está el 2% de la población vacunada solamente, iba a haber una mutación de la cepa. Y esta es 70 veces más contagiosa que la Delta. Y España está a punto de llegar, España, donde hay una coalición progresista, porque también es verdad que en el interior de la pandemia se pueden separar los gobiernos progresistas de los gobiernos de derecha, en cuanto a que unos han privilegiado más la cuestión sanitaria y otros más el mercado. Pero incluso España ya tiene 100.000 contagios diarios. O sea que la cuestión, se habló al principio de liberalización de las patentes, etcétera, etcétera, pero que no es nada. Sigue en manos de las farmacéuticas y los laboratorios todo.
Claro. Jorge, para peor también, parece que hubiera sido terreno fértil, propicio y sumamente generoso para la aparición de estos fenómenos de derecha. Ayer comentábamos lo que está pasando en Francia, donde la ultraderecha está atacando fuertemente a Macron, a figuras de la política de ese país importantes, con un fuerte rasgo de discriminación. Lo que vemos aquí en la Argentina, donde, bueno, tenemos acá esta situación con los libertarios. Pandemia, virus y derecha parecen ser el cóctel que nos toca afrontar por estas horas.
Bueno, la pandemia fue una gran ocasión, porque si ya el neoliberalismo había pulverizado las subjetividades históricas que todavía se reconocían en la política y en los legados históricos, con la pandemia y su estado de supervivencia general y el cálculo egoísta de cada uno acerca de cómo sobrevive, todo eso fue, más la paranoia que generó la pandemia, todo eso fue al receptáculo de la ultraderecha. Hoy hay una encuesta, el 70% de los europeos piensan que hay demasiados inmigrantes y que los inmigrantes no quieren integrarse. ahí no consultaron solo a la ultraderecha, ¿eh?
Claro.
Uh-huh. Ahora, en esto del receptáculo de la extrema derecha, y digo, esto como una de las respuestas. Ahora, en términos individuales, pero también colectivos, allá y acá en Argentina, en el ser humano, usted como, bueno, como psicoanalista, como escritor, como hombre que va pensando esto que nos va pasando en la humanidad, para la gente que nos esté escuchando y que no lo ha leído, bueno, ¿qué efectos tiene? ¿Cuánto nos jode la vida?
Antropológico, una mutación del ser humano en los últimos años. El capitalismo se hizo fuerte en el campo que le quedaba, que era el campo de las subjetividades. Hemos hablado mucho de esto. Imagínense que el partido este que está a la ultraderecha, de la ultraderecha, a la ultraderecha de la señora Le Pen, dice que la mujer de Macron es un travesti. Uh-huh. Si a mí hace años atrás me decían una cosa así en Francia, yo estuve yendo 15 años seguidos a París por cuestiones relativas al psicoanálisis. Si me contaba que en Francia se podía decir una cosa así y eso tuviera una cierta credibilidad, yo lo hubiera negado. Y tampoco hubiera creído que en la ciudad del Instituto Pasteur y de Madame Curie y toda la historieta hay miles de negacionistas que se enfrentan a la policía. O sea que evidentemente estamos frente a fenómenos, como pasa siempre con los fenómenos históricos, hay que captar las invariantes históricas que tienen y lo que también traen de nuevo, para captarlos en su verdadero, en su dinámica verdadera, ¿no?
Claro. Jorge, de todas maneras, como alguna suerte de antídoto, veíamos lo que pasó en Honduras, con Xiomara Castro, y mucho más importante en términos de política internacional y latinoamericana, lo que ha pasado en Chile con Boric. De alguna manera hay como una suerte de anticuerpos que también van surgiendo en esta etapa, ¿no?
Sí. Acá adelantan puntos la coalición de izquierda a la derecha. Ajá. Sí, todo, siempre el partido está por jugarse, claro. Ajá. Es verdad que esta vez esa dialéctica entre, como hemos hablado también otras veces, entre oficialismo y oposición, se agrava, esconde como una especie de guerra larvada.
Uh-huh. Ahora, Jorge, usted, ¿cuánto hace que se volvió para Madrid? ¿Cómo desde allá está viendo la Argentina de hoy? ¿Cómo la está viendo?
Bueno, a ver, yo creo que fue un buen dato, aunque no sea determinante, que el fondo hubiera reconocido que fue un desastre lo que hicieron con Macri. Uh-huh. ¿Hasta dónde eso va a ser determinante? Ya lo veremos. Veremos, es decir, no puede ser que cada tanto tiempo vengan y te maten. O sea, llega un momento que también pierden credibilidad internacional. Y esta vez lo que hicieron fue regalarle el dinero a una banda que lo licuó financieramente y lo mandó todo para afuera. Uh-huh. Estaría para no pagarles, pero claro, es una decisión histórica de atravesar el desierto y con consecuencias muy difíciles. Los que defienden esa posición, para ser coherentes con defenderla, tendrían que describir cómo son las consecuencias también para ver si se cuenta realmente con esa decisión histórica. Yo, en principio, no tengo un problema en que se diga no vamos a pagar, como por ejemplo dice la izquierda. Pero como soy de la década del 70 y hubo miles de muertos, quisiera saber que me explicaran, porque no nos van a aplaudir. No es que va a haber risas. Y es una obligación para gente de un determinado tiempo histórico preguntar quién va a poner los cuerpos. Pero no me opongo a esa idea, ¿eh? Si hay que atravesar el desierto, ojalá que aparezca Moisés. Uh-huh. Y lo atravesemos.
Claro. Una de
pero
las...
le preguntaría, bueno, mira, está bien, vos decís que no hay que pagar, porque escucho cada rato a la izquierda decir, son todos lo mismo porque todos pagan. Bueno, explica cómo serían las cosas si no se paga, por ejemplo. Uh-huh. porque ahí no quedás enfrentado a un ente abstracto, sino que hay un montón de países que forman parte de la estructura maldita del fondo.
Ahora, en este paneo que estamos haciendo sobre el espectro político, también hablábamos y vos puntualizabas de manera muy enfática hace un tiempo, precisamente me parece al principio del gobierno de Alberto Fernández, la necesidad de construir una épica, una mística, que se le ha reclamado mucho a este gobierno y que en definitiva parece no haberse logrado del todo. Particularmente en ese aspecto, ¿cómo estás viendo a Alberto Fernández, teniendo en cuenta incluso los actos que se hicieron en Plaza de Mayo, las movilizaciones donde hubo una cantidad multitudinaria de gente, ¿no?
Sí, yo creo que en ese reclamo había un error de apreciación histórica, ¿no? El presidente, dentro de estos engranajes en donde hay que vivir, o sea, hay que vivir en el engranaje democrático. O sea, en un lugar donde los que manejan todas las cartas son los otros. Uh-huh. Entonces, la verdad es que condiciones para la épica no hay. Uh-huh. O sea, es un reclamo...
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Disculpa, condiciones para la épica no hay. ¿Puedes ampliar un poquito de eso?
No hay. No, es decir, no hay porque no depende de un presidente eso. Eso depende de un estado de movilización general y de una coincidencia entre ese estado de movilización popular y un determinado tiempo histórico. ¿Qué presidente hoy en día en el mundo tiene una épica? Uh-huh. ¿Hay un mito fundacional que lo acompaña? Lo que tenemos en el mejor de los casos son las buenas noticias, como lo de Chile, como lo de Xiomara, si fuera lo de Lula, pero se navega dentro de la democracia, ¿no? Y resulta que en la democracia actual del neoliberalismo las cartas están marcadas. Por ejemplo, todos están obligados a decir que cuentan con los otros. El propio Boric, que tuvo un excelente discurso, dijo que contaba con Katz y que iba a contar con todos los chilenos. Es sí. Un protocolo obligado, ¿cómo no lo va a decir?
Claro.
Ningún presidente va a asumir en esta democracia y va a decir, esto no es una democracia, porque los que tienen el poder real no admiten las reglas de juego de la democracia, tienen los medios capturados, tienen la justicia capturada. Nadie cuando gana va a decir eso. Trata de construir una gobernabilidad. Y no está mal construir una gobernabilidad, pero la verdad es que no es una épica.
Ajá. Ahora, Jorge, yo lo noto con un tono de cierta decepción y me planteo para dónde queda la esperanza. Yo sé que como intelectual crítico, que es usted, evidentemente tiene que plantear las distintas alternativas y la dureza del momento, pero también me planteo por dónde va la salida, aun cuando las condiciones para la épica no estén dadas como se debiera.
Bueno, yo tuve una magnífica sensación en Argentina en todas las movilizaciones. Me parece que el momento en donde estuvieron en la plaza Cristina, Alberto, Lula y Mujica fue extraordinario.
Ajá.
No me gusta estar en la fila de los decepcionados. Es más, me peleo siempre con los decepcionados.
Qué
apoyo
bien. Me alegro.
Incondicionalmente al frente de todos, como apoyo aquí a la coalición de izquierdas, con mucho más pasión al frente de todos, porque allá es todo más apasionado. Más bien era una autocrítica eso de la épica, es decir, no veo que tal como son las circunstancias, en donde todo tiene muchas vueltas y todo se ha vuelto muy complejo, por ejemplo, haber obtenido un documento del Fondo Monetario Internacional que al menos ponga en duda lo que hicieron en Macri es un paso pequeño, pero en la política, en el tablero político, es un paso importante.
Uh-huh. Está bien.
Habrá que ver.
Claro.
Habrá que ver. Bueno, no es poco para este 2021 que se está terminando. Sin lugar a dudas, hay un escenario muy rico, muy complejo, además, con mucha profundidad, al que nos asomamos en esta charla tan generosa que Jorge Alemán nos brinda desde Madrid. ¿Mañana festejás Navidad, Jorge, allí?
Sí, mañana festejo con mis hijos. y mis nietos la Navidad.
Ajá. ¿Y qué van a...?
Yo más que épica, si me permite ustedes, lo que querría es más autoridad.
¿Cómo dice?
Si ustedes me permiten, yo en este momento, más que épica, querría más autoridad. Una autoridad que se imponga más, que haya más peso, no el autoritarismo, pero sí más autoridad política. Ahora, por ejemplo, la exposición de Guzmán me pareció brillante. Yo creo que el presidente Guzmán y Cristina tendrían que hablar más continuadamente en los medios. Pero no en entrevistas, en espacio, intervenir sobre la cadena pública y hablar. Y describir todo lo que está ocurriendo.
Bien. Bueno, un buen punto de vista. Querido
Bueno,
Jorge...
gracias por poder conversar con ustedes.
Bueno, ¿qué morfan mañana?
Bueno, hacemos un poco un mix. Hay empanadas argentinas,
qué
pero
bien.
También habrá cordero, que es también un mix, porque cuando...
¿Cordero patagónico?
No, el de aquí es bueno también, ¿eh? Ahí le tenemos que conceder a los españoles que tienen un cordero extraordinario, ese que come bellotas nada más, extraordinario. Así que hacemos un poco...
¿Las empanadas quién las hace? ¿Vos preparás algo?
No, yo en otras épocas no. Tengo un lugar de unos chicos argentinos que las encargo. No son como las que comí en Córdoba, desde luego.
Bueno, a mí particularmente no me gusta la cordobesa porque tiene papa, tiene zanahoria, pasa de uva.
Sí,
pero bueno.
Cuando pasás años afuera, yo fui a un lugar que me recomendaron ahí en Córdoba y era una obra maestra de empanada. Para mí era, o sea...
Fantástico.
No me pasó lo mismo en Tucumán, por supuesto. Sí, claro. Es que una vez que probás esas empanadas, en Buenos Aires no puedes comer ninguna.
Ajá, claro. Jorge, fuerte abrazo. Muchas gracias
abrazo
por su tiempo. Y que tenga una hermosa Navidad en familia, que disfrute y que el 2022 nos siga encontrando con el gozo de contar con su palabra.
Vale, muchísimas gracias.
Chao.
Gracias por poder dialogar conmigo.
Muy bien, un auténtico lujo por estas horas poder charlar con un intelectual de la talla de Jorge Alemán allí desde Madrid, que va